Bueno, pues si os parece, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que no nos va a hablar del mantel, no nos va a hablar de los platos, nos va a hablar de lo que viene dentro. Beatriz Robles es absolutamente puntera en lo que se refiere a cuestiones nutricionales y nos ha asesorado muchísimas veces en el programa. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y es autora del libro que nos trae Come Seguro Comiendo de Todo. Yo quería preguntarle por qué dices que te consideras la señorita Rottenmeier de la comida.
Pues se sí, puede juntar porque... conmigo, Cristina.
Sí, Carmen, pues más o menos haríamos ahí un tándem.
Desde los 17 años he estado obsesionada con alimentarme bien, con comer cosas saludables, pero que no me... que no fuesen calorías vacías, todo esto. Desde los 17 años, pues, que fui a Londres, ahí empecé a vivir y a comer de una forma diferente en cuanto a la comida.
Pues en mi caso, Beatriz, se juntan los dos factores, que soy tecnóloga de alimentos por una parte, o sea que hablo de seguridad alimentaria, y por otro soy dietista nutricionista. Así que a veces cuando me junto a comer con alguien, tengo que decir eso, que estoy fuera de servicio, que no se preocupen, que no estoy auditando lo que estamos comiendo. Pero sí que soy un poco señorita Rottenmeier en la fase de preparación de alimentos, porque hay muchísimas pautas que aumentan la seguridad alimentaria o todo lo contrario, que suponen un riesgo.
Acabamos de perder a Beatriz.
Sí, sigue. Sí, os comentaba que soy señorita Rottenmeier porque en la preparación de los alimentos soy un poco tiquismiquis, porque hay algunas pautas que hacemos casi de forma intuitiva, que no sabemos cómo se deben hacer y que suponen un riesgo alguna vez, y esto no somos conscientes de ello.
¿Por ejemplo?
¿Cómo qué?
Pues, sí. A ver, ¿quién no ha dejado la comida enfriar en la encimera sí. después de cocinar?
Yo
porque
ayer.
Le sí. da miedo meterla en el frigorífico.
Todos los días.
O porque te olvidas.
O porque nos olvidamos. Bueno, pues eso es una mala práctica. Esa temperatura que hay en nuestra cocina, que es la temperatura ambiente, 20, 22, 25 grados, los que sean, es una temperatura ideal para que crezcan las bacterias. Si dejamos la comida más de 2 horas a lo largo del año, o más de 1 hora como máximo en los meses cálidos, como puede ser el mes en el que estamos, eso es un riesgo porque a los microorganismos les da tiempo perfectamente a multiplicarse hasta alcanzar una cantidad que nos puede producir una enfermedad.
Pero yo siempre había escuchado que la comida calienta
algo,
al frigorífico no se mete.
Pero hay
vamos por partes, a ver, no habléis a la vez. Diego, pregunta.
Que la comida, yo siempre había escuchado que la comida calienta al frigorífico no se mete, que había que dejarla templar.
Pues es una leyenda urbana.
Vaya.
Es una creencia muy muy arraigada y lo
hombre,
único
no,
que tenemos
basta
que
más
hacer
la nevera,
es decir, si la metemos en el frigorífico caliente...
Pero es que te cargas la nevera.
No, eso también es una leyenda urbana. La nevera va a tener que trabajar un poco más, pero solo va a tener que trabajar un poco más. No va a pasar absolutamente nada más. Eso sí, los alimentos que estén cerca los tenemos que separar un poco para que no se calienten. Por lo demás, no hay absolutamente ningún problema.
Oye,
si nos da mucho
y una
yuyu,
cosa,
porque, bueno...
Esa
sí,
manía que tenemos, o no, manía o costumbre, de tapar, o sea, terminas de cocinar, en cuanto se ha enfriado un poquito, le pones el papel ese transparente, el film.
Sí.
Y luego te mete con... Ahora, te quería preguntar si ponerle el film no es bueno o da lo mismo. Y si calentar en el microondas con el film, es cierto que es canceroso.
Bueno, pues poner el film encima no supone absolutamente ningún problema, pero sí que va a tardar más en enfriarse, porque vamos a impedir la salida de ese vapor, de ese aire caliente. Eso sería lo único. Luego, en cuanto al microondas, también es un bulo que la comida no se pueda calentar dentro de un tupper. Los tupper que son aptos para microondas se pueden utilizar sin ningún problema y van a aparecer como
aptos.
Un icono, pero exacto. Tenemos que fijarnos en que sean aptos y luego el film transparente en la mayoría de los casos no está preparado para altas temperaturas. O sea que el film es en el que envolvemos los alimentos, sí que lo deberíamos retirar cuando lo metemos en el microondas. Pero, por ejemplo, los tuppers, vale. Si son aptos para calentar, no hay absolutamente ningún problema.
Oye, e y en ese libro tuyo con este título tan revolucionario, Come Seguro Comiendo de Todo, ¿has considerado todo, todo? ¿De verdad se puede comer de todo sin que pase nada? Por ejemplo, mantequilla.
Pues aplicando buenas prácticas, sí, pero voy a hacer un inciso. Come seguro comiendo de todo no quiere decir come saludable comiendo de todo. Seguro y saludable no es lo mismo. O sea, que podemos comer seguro y no tener una intoxicación alimentaria, pero desde luego no todos los alimentos que son seguros son saludables. Estoy pensando en bollería. La bollería es segura y no es saludable, así que esa diferencia la tenemos que hacer. Y luego, desde luego, aplicando buenas prácticas, sí que podemos comer prácticamente de todo lo que hay en nuestros mercados. Hay algunas cosas que en grupos de riesgo, eso sí, tenemos que tener cuidado y en algunas ocasiones evitarlas directamente.
Otra cosa te quería preguntar. En la cocina, en la alta cocina y bueno, ahora incluso en MasterChef, cuando yo estuve, no se usan nunca las cucharas de madera, porque dicen que se llenan de microorganismos. Y no. Es cierto, ¿sabes algo de esto? Porque yo en casa siempre he visto cocinar con madera muchas veces.
Sí, es verdad. Incluso usamos tablas de madera, cucharas, claro, tenedores de madera. La madera en la cocina y en la industria alimentaria nos gusta poco, porque la madera es muy porosa, es muy difícil de limpiar. Todos vemos que es difícil de secar, que se queda como húmeda. Y en esos poros pueden quedar restos de alimentos, pueden quedar microorganismos y se van a multiplicar fenomenal. Entonces, si podemos usar otro tipo de material, muchísimo mejor.
Comentabas que hay un método muy interesante, el método FIFO, First In, First Out. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Sí, es un método muy, en realidad es muy sencillo, el nombre es como muy rimbombante, pero es simplemente que cuando lleguemos de la compra, coloquemos lo que traemos, que es nuevo y que va a caducar más tarde, lo coloquemos en la zona de atrás y que lo que teníamos ya en el frigorífico o en la despensa lo acerquemos adelante. Lo primero que entra es lo primero que sale. Eso es el first in, first out. Con esto que conseguimos,
eso es el sentido que común. Caduquen.
Claro, es exactamente, es el sentido común, que a veces por no mover los yogures que nos lleva 2 minutos,
que nos quedan abandonados
al fondo del frigo y se
yo
nos caducan.
Yo me los tomo del siglo XIII o del siglo XIV.
Es pero tú no los mueves, yo siempre los que tengo los pongo en la primera línea, todos, cualquier cosa.
Oye, Beatriz, ¿cómo ha afectado el miedo al coronavirus al tema este de la alimentación?
Sí, la duda que más ha habido en estos meses es si puede transmitirse a partir de los alimentos, si hay una transmisión alimentaria. Lo que sabemos hasta ahora y lo que nos dicen todas las entidades científicas y las autoridades de referencia es que no ha habido evidencia de transmisión a través de los alimentos. ¿Quiere esto decir que nos podamos relajar? En absoluto, no podemos relajarnos porque además ahora, en estos momentos, no podemos arriesgarnos a tener una intoxicación alimentaria, una salmonelosis, una campilobacteriosis y sobrecargar todavía más nuestro sistema sanitario. O sea, tenemos que extremar las medidas de higiene siempre y especialmente durante el tiempo de pandemia, porque sí que hay otras muchas enfermedades que sí que se transmiten a través de los alimentos.
Pero el COVID siempre aparece ahora en el segundo rebrote en China, en un mercado. Siempre hay un mercado por el medio en China.
Pero es por la temperatura, ¿no? Más o menos, y las condiciones.
Sí, ahora
es que hay muchísimos
que salmón,
factores, claro.
Antes el bicho era horroroso. Sí.
Hay muchos, muchos factores que hacen que los mercados, por ejemplo, o incluso algunas industrias, que estamos viendo que hay en industrias alimentarias,
mataderos,
salas de despiece, eso es. Pero son las condiciones en las que nos movemos en ese tipo de ambientes. La mayor parte de la transmisión, la principal vía de transmisión, es la vía persona a persona. En los mercados hay muchísima gente, hay bullicio, hay ajetreo, gente que viene de muchos sitios, que probablemente no se puede respetar al 100% esa distancia social. Sí que es verdad que las autoridades chinas apuntaban en un primer momento a que el salmón podía haber sido la fuente de contagio, sí, porque había aparecido el virus en las tablas, pero a la vez están reconociendo ya con el paso de los días que en los salmones que han investigado, que han analizado, no hay restos de virus y que están pendientes de ver cómo ha podido llegar a esa tabla. Lo más probable, una contaminación a partir de uno de los manipuladores que estuviera infectado y que estornudase o tosiese encima de la tabla.
Yo creo que no hay que tomar nada crudo ahora. Mucho mejor todo guisado, ¿no? Pienso yo, para evitar
desde un poco luego, el COVID. Desde luego, los alimentos crudos tienen muchísimos más riesgos siempre. O sea, no solo ahora por la COVID-19, yeah, sino siempre. Entonces, esos alimentos crudos siempre hay que manipularlos con las máximas medidas higiénicas. Y hay alimentos crudos que, desde luego, no son nada recomendados para grupos de riesgo como niños, embarazadas, claro, mayores.
Por ejemplo, el pescado sin congelar, muy peligroso por, claro, el anisakis, la carne cruda, peligrosa para las embarazadas por la toxoplasmosis. O sea, y siempre alimentos que sean de una gran referencia y con muchísima garantía, ¿no? Hablas de la comida, exacto, que preparamos para varios días, esas sesiones que nos damos para dejar, pues, tuppers congelados, cosas preparadas.
Sí, sí. Es verdad que es lo que llaman ahora batch cooking, ¿no? Que en realidad no es más que comida de tupper de toda la vida. Ese es el batch cooking. Bueno, pues tenemos que pensar también que vamos a cocinar para muchos días o para varios días, 5 o 6 días, y que en esos 5 o 6 días no puede estar la comida en el frigorífico sin más, porque van a crecer microorganismos. Entonces, solo tenemos 3 formas de controlar este crecimiento de los microorganismos. Podemos refrigerar la comida que vayamos a comer los primeros días, eso no hay problema, pero ya si nos vamos a 4 o 5 días, lo mejor es congelarlo además en raciones individuales o en las raciones que vayamos a consumir de una sola vez. Y también, a veces, si nos ponemos imaginativos, podemos hacer conservas, porque las conservas son una manera súper práctica de tener alimentos listos para consumo con solo abrirlo, y podemos hacer cremas, podemos hacer guisos, podemos hacer muchas cosas en conservas. Pero si hacemos conservas, tenemos que tener en cuenta que, dependiendo de su pH, del pH de los alimentos, de lo ácido que sea el alimento, esa conserva la vamos a tener que esterilizar. Si no es lo suficientemente ácida, que es lo que pasa en la mayoría de estos platos, tenemos que esterilizarla en olla a presión. Eso es absolutamente fundamental.
Pues todos estos detalles los tenéis en el libro de Beatriz Robles, Come Seguro Comiendo de Todo, que es una guía para comer sin riesgos y evitar los riesgos, los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Muchísimas gracias, Beatriz, por venir a visitarnos.
¿Puedo preguntar algo? Muchísimas gracias a vosotros.
Pues pregunta, pero claro, ya estamos fuera de tiempo, como podía sospechar.
No, simplemente, si los alimentos se van dejando, pierden las vitaminas, ¿no? O sea, tú dices, este plato lo he hecho hoy, lo como mañana o pasado. Unas lentejas, por ejemplo. Pierden las vitaminas.
Todos los tratamientos que hagamos en un alimento van a modificar su valor nutricional. El paso del tiempo no tiene tanto el problema de la pérdida de nutrientes, que es mínima y que en las dietas que nosotros llevamos, en la dieta diaria, no va a suponer un problema porque no tenemos una falta de nutrientes, pero el problema sí que es mucho más microbiológico, porque ahí sí que pueden aparecer realmente el riesgo de toxoinfecciones alimentarias, que sí que son más importantes en este caso. La pérdida de nutrientes al cabo de días no debería preocuparnos en exceso.
Pues ahora sí despedimos a Beatriz Robles, le agradecemos que esté siempre con nosotros al quite en el programa, y enseguida regresamos con las noticias sociales con El Exprimidor, porque María Teresa Campos tiene trabajo, querida Lomana, ahora mismo habla.